de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Bolivia suspende relaciones diplomáticas con Cuba. El opositor encarcelado José Daniel Ferrer convoca ayuno en homenaje a víctimas del régimen cubano. Cuba, incluida en la categoría de regímenes autoritarios en el Índice de Democracia 2019. Secretario de Estado Mike Pompeo reitera el compromiso de Estados Unidos con el futuro de Cuba y Venezuela. En Caracas, Alianza Opositora alerta sobre presuntos intentos desestabilizadores del régimen de Nicolás Maduro en la región y también vínculos con el terrorismo. Demócratas concluyen hoy argumentos en juicio político al presidente Trump. Mañana comienzan los republicanos. Millones de chinos confinados en 13 ciudades por el coronavirus. Y en los deportes.
Deportes. El pelotero cubano-americano Nick Castellanos está negociando un contrato con el equipo Rojos de Cincinnati en las Grandes Ligas de Béisbol. Y anoche, LeBron James anotó 27 puntos en el triunfo de los Lakers de Los Ángeles ante Brooklyn. Y de esa forma, Los Ángeles continúa cómodo en primer lugar en la Conferencia del Oeste de la NBA. La ampliación casi al final de este noticiero.
Con Edemio Nava González.
Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12:02. Llegamos al viernes 24 de enero del año 2020. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí. Soy Margarita Rojo. Un placer compartir con ustedes los detalles de las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Junto a mi colega Joan Andrés, en el estudio A de Radio Martí, en los controles el ingeniero Juan Pendaz y en la producción Elena Rodríguez. Y ahora vamos con las noticias.
El gobierno interino de Bolivia decidió suspender este viernes sus relaciones diplomáticas con el gobierno cubano.
La Cancillería boliviana aclaró que se trata de paralizar todos los convenios y negociaciones con La Habana, pero añadió que las legaciones diplomáticas se reducirán para atender solo trámites y temas de carácter humanitario.
De acuerdo con el comunicado oficial, la decisión se debe a las recientes e inadmisibles expresiones del canciller cubano Bruno Rodríguez y la permanente hostilidad y constantes agravios de Cuba contra el gobierno constitucional boliviano y su proceso democrático.
Agrega que el gobierno cubano ha afectado de manera sistemática la relación bilateral basada en el respeto mutuo, los principios de no injerencia en asuntos internos, la autodeterminación y la igualdad soberana de los estados, a pesar del interés de Bolivia de sostener cordiales relaciones.
Y opositores dentro de Cuba ayunan en homenaje a víctimas del régimen. Ivette Pacheco ofrece un reporte con los detalles.
La Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, lleva a cabo este 24 de enero un ayuno en homenaje a todos aquellos que han dado su vida en la lucha por la democracia y el respeto a los derechos humanos en Cuba. Así lo dejó saber en su página de Facebook el activista Carlos Amel Oliva, líder juvenil de UNPACU.
En homenaje a las víctimas y los mártires de la lucha por la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos en Cuba.
En la capital cubana, integrantes de UNPACU amanecieron bajo vigilancia policial, según dijo a Radio Martí Saqueo Báez Guerrero, coordinador del grupo opositor.
Varios activistas acá en la capital están sitiados por la policía política. No sabemos si habrán arrestado algunos activistas hasta el momento.
El ayuno, que se hará el día 24 de cada mes, es una iniciativa promovida por el líder de UNPACU, José Daniel Ferrer García, quien cumple este viernes 115 días de encarcelamiento en la prisión de Aguadores en Santiago de Cuba. Así lo dijo su esposa a Radio Martí.
Él nos pidió que hiciéramos público esto y que todas aquellas personas que sientan la necesidad de la libertad, no solamente de ellos, sino de Cuba, que en el día de hoy se uniese a este ayuno, que él lo iba a hacer cada 24 de cada mes, él lo va a realizar dentro o fuera de prisión.
Ferrer le puntualizó a su esposa durante la última visita familiar al penal que el ayuno tenía el objetivo de homenajear a todos los que han sido víctimas de la dictadura cubana.
No solamente a Wilman Villar, sino también en homenaje a Osvaldo Payá, a Laura Pollán, a Zapata, a todos aquellos buenos patriotas que fallecieron asesinados por esta dictadura asesina.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y Cuba fue calificada como la peor democracia de América Latina, esto según el índice realizado en 2019 por el Economist Intelligence Unit.
La investigación incluye cuatro categorías: democracias plenas, democracias imperfectas, regímenes híbridos y regímenes autoritarios.
Cuba está incluida en el grupo de países con regímenes autoritarios. Tiene una calificación de 2.84 en un máximo global de 10 puntos.
Venezuela y Nicaragua acompañan a Cuba en una categoría, en esa específicamente, cuando o aunque estos dos países están mejor calificados.
Los cinco medidores que se aplicaron a 167 países son proceso electoral y pluralismo, el funcionamiento de gobierno, la participación política, la cultura política democrática y las libertades civiles.
En Latinoamérica, el país con una democracia más sólida sigue siendo Uruguay, seguido de Costa Rica y Chile.
Y el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo reiteró el compromiso de Estados Unidos con la democracia tanto en Cuba como en Venezuela. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos informa.
En un discurso en la pequeña ciudad de Bushnell, Florida, sobre la política exterior de la administración del presidente Trump, Pompeo reiteró el compromiso de Washington con la democracia en Cuba y Venezuela.
We're advancing freedom in Cuba. We're working to restore democracy in Venezuela.
Él dice que están fomentando la democracia en Cuba, que trabajan por restaurar la democracia en Venezuela. Dice que son tiranías, son líderes que han destruido innumerables vidas. Dice que unos 6 millones de personas han huido de Venezuela solamente porque el loco Maduro destruyó su habilidad de proveer para sus familias, que esto no es correcto ni decente y que Estados Unidos apoyará al pueblo de Venezuela hasta que se realicen elecciones libres y justas y que se restaure la democracia en esa nación que una vez fue orgullosa. Pompeo le dijo a la audiencia que a donde quiera que él viaja, ve la admiración que tienen otros pueblos por los valores de Estados Unidos. Dio como ejemplo que el mundo admira la libertad de religión en el país, señalando que un 83% de la población mundial vive en naciones donde este derecho no existe o es limitado. Expresó además que lo que más le ha sorprendido desde que ocupó el cargo de secretario de Estado es la corrupción que ve en el mundo, la que envenena las economías y le niega la libertad y oportunidad a los pueblos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Por otro lado, la opositora cubana Rosa María Payá se reunió en la República Oriental del Uruguay con la vicepresidenta electa Beatriz Argimón. En su cuenta de Twitter, la joven cubana declaró que hablaron sobre pasos concretos que se pueden tomar en solidaridad con el pueblo cubano y en defensa de la paz y la estabilidad democrática en su país y en toda la región.
Por su parte, el senador floridano Marco Rubio también en su cuenta de Twitter habló sobre temas cubanos y se pregunta por qué le preocupa la dictadura de Miguel Díaz-Canel y a Raúl Castro el encuentro justamente de la activista Rosa María Payá con la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, y cuestiona si en La Habana también pretendían tener control de Bolivia como lo tienen en Venezuela.
Seguimos en la isla y la mayoría de los cuentapropistas en Cuba no tienen recursos económicos para acudir a los hoteles de los polos turísticos. Tomás Cardoso con la información.
Ante la caída de la llegada de visitantes extranjeros a Cuba, las autoridades apuestan al turismo nacional para revivir la industria, en especial a los emprendedores que tienen poder adquisitivo. Pedro Acosta de La Paladar Doña Ceci, ubicada en el casino deportivo en la capital, expresa que su familia no puede darse lujos extras mensualmente.
No da para irse de vacaciones 3-4 días con la familia. La mayoría de los cuentapropistas de este país están en esa situación. Las excepciones de esos que pueden ir, que son los que tienen las palabras más lujosas, con más dinero invertido, son hijos de papá, los generales, los directores de empresas.
La bloguera y artesana Rebeca Monzó, que renta una habitación en el barrio Nuevo Vedado, comenta que su negocio es para garantizar la alimentación.
Nosotros estamos sobreviviendo del alquiler, porque la mayoría lo que tenemos no son hostales ni casas grandes que alquilar, sino habitaciones. Vamos a gastarnos el dinero que estamos ganando para comer en un hotel.
En Morón, Ciudad de Ávila, muy cerca del polo turístico de Cayo Coco, Dairis González Ravelo opera dos carros de granizado. Nos dice que su realidad son las continuas multas por parte de los inspectores.
Ayer mismo nos pusieron una multa a las personas de higiene por tener un pomo agua dentro del hielo. $500 vende CUC. Los dirigentes, los jefes de empresa, eso sí lo pueden hacer.
El operador de una cafetería en Santa Clara, Joel Espinosa Medrano, afirma que el gobierno tiene impuestas restricciones diseñadas para impedir el crecimiento de los cuentapropistas.
Yo, como trabajo por cuenta propia, no puedo asistir a un hotel con estrellas, ninguno.
Y en Jatibonico, Santi Espíritus, el joyero Vladimir Ríos Cruz concluye que su dinero rinde solamente para alimentar a su familia.
Lo que yo gano da escasamente para vivir yo y mi familia. Lo otro es impuestos y multas.
En entrevista con la agencia EFE, Reinier Rendón, delegado del Ministerio del Turismo en la provincia de Santi Espíritus, dijo que para revertir la caída de turistas extranjeros, la industria hotelera apuesta a China y Rusia y sobre todo a los cubanos que se puedan permitir unas buenas vacaciones en los polos turísticos. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Son las 12:11 minutos en Radio Martí. Vamos a continuar con más noticias titulares.
Así es, una alianza política en Venezuela alerta sobre los presuntos intentos del gobierno en disputa de desestabilizar la región y sus supuestos vínculos con el terrorismo. Desde Caracas nos llega este informe en la voz de Carolina Alcalde.
A través de un comunicado, la Alianza Política Soy Venezuela alertó sobre lo que define como el avance del plan criminal de sembrar el terror desde Venezuela a través del Foro de Sao Paulo, conformado por partidos y grupos de izquierda de la región, que actualmente se encuentran reunidos en el país. La alianza propuso la conformación de una coalición internacional que haga frente al gobierno en disputa de Nicolás Maduro, tal y como expuso el ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Perkins Rocha.
Es necesario que la comunidad internacional active todos los convenios que existen en el marco de Naciones Unidas para atacar cáncer que fomenta este tipo de conductas delictuales.
Por su parte, la dirigente María Corina Machado, integrante de Soy Venezuela, se refirió a la detención en Estados Unidos de tres presuntos miembros de Al Qaeda que poseían documentación colombiana que habrían obtenido en el departamento de La Guajira, fronterizo con Venezuela.
Si alguien tenía duda de los vínculos del terrorismo islámico con el régimen de Maduro y con la desestabilización que tiene lugar en América Latina, solo veamos lo que acaba de descubrirse con pasaportes que vienen, no sabemos si de Venezuela o de Colombia.
En las últimas horas, el presidente Nicolás Maduro descartó que el ministro de Industria del gobierno en disputa, Tarek El Aissami, tenga vínculos con Hezbollah. Durante el encuentro mundial contra el imperialismo del Foro de Sao Paulo que se realiza en Caracas, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, pidió rendir homenaje al general iraní Qasem Soleimani, muerto en un ataque militar. La Voz de América consultó la opinión del ex embajador de Venezuela en la ONU, Milos Alcalay, sobre el tema y sostuvo que el gobierno en disputa lleva un mal camino al tratar de involucrar a América Latina en un conflicto que no tiene nada que ver con la región, pero sí con el terrorismo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el presidente francés Emmanuel Macron se reúne hoy en París con Juan Guaidó, el líder opositor y presidente encargado de Venezuela, reconocido por medio centenar de países, informó la presidencia.
Guaidó, que realiza una gira europea que ya le llevó a Londres, Bruselas y Davos esta semana, desea reunir apoyo internacional para organizar elecciones democráticas y libres en Venezuela y sacar del poder a Nicolás Maduro, que según la oposición fue reelegido de forma fraudulenta en el 2018.
La reunión de Guaidó con Macron está prevista para hoy en la tarde, con la comunidad venezolana también en París, antes de partir hacia Madrid, donde celebrará mañana sábado un acto público.
Y la situación de Venezuela está en el radar del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Sin embargo, para el secretario Mark Esper, la presión sobre Nicolás Maduro debe ser ejercida desde el Departamento de Estado y del Tesoro estadounidense. La información desde Miami con José Pernalete.
Tras una reunión en las instalaciones del Comando Sur de Estados Unidos en Miami, el secretario de Defensa, Mark Esper, ratificó que Venezuela representa un desafío en la lucha contra las drogas y la corrupción. Sin embargo, dijo estar a favor de medidas de presión con herramientas diplomáticas y económicas.
Creemos que el mejor camino a seguir es a través de esas puertas, por así decirlo. Mi trabajo como secretario de Defensa es permitir esas actividades. Creo que cuanto antes el pueblo de Venezuela se deshaga de este régimen corrupto, mejor estarán, por cierto, y mejor estará la región y el hemisferio.
El secretario Esper considera que en la agenda para Venezuela la asistencia humanitaria para la población de ese país es esencial. A su juicio, la vía de las sanciones es la conveniente para la solución de la crisis de la nación sudamericana.
Creo que queremos continuar permitiendo que esos esfuerzos sean llevados a cabo por el Departamento de Estado o el Tesoro, para asegurarnos de que podamos acelerarlo lo más rápido posible. Pero ese es el mejor camino a seguir, y estaremos preparados para después del régimen de Maduro, para apoyar al pueblo y al nuevo gobierno de Venezuela.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Y Uruguay recibe la visita de un alto funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos. Vamos a la capital, vamos a Montevideo con el informe que nos trae Leonardo Lucci.
Fue la primera vez que David Hale, subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos Políticos, visitó Uruguay y lo hizo para reunirse con el presidente electo Luis Lacalle Pou, quien asumirá su cargo el próximo 1 de marzo. De la reunión también participó el futuro canciller Ernesto Talvi. Las relaciones entre ambos países, el acuerdo comercial vigente TIFA, la situación en Venezuela y fortalecer a la OEA fueron los temas abordados. David Hale invitó a Lacalle Pou a viajar a Washington y opinó que para la administración de Donald Trump, Uruguay es un socio vital.
¿Y qué nos depara para el futuro? Uruguay es un socio vital para Estados Unidos.
El gobierno electo de Uruguay tiene intención de avanzar en un tratado de libre comercio con Estados Unidos, pero para ello también se debe involucrar a los demás socios del Mercosur, comentó Talvi, designado ministro de Relaciones Exteriores.
Lo que sí conversamos es que el Uruguay hoy tiene un tratado de inversiones vigente y, más interesante aún, que las delegaciones comerciales de ambos países debieran retomar conversaciones.
Poco después de este encuentro, la futura vicepresidenta Beatriz Argimón recibió a la activista cubana María Rosa Paya, quien le pidió que no invite al acto de asunción al presidente de Cuba. El gobierno electo ya decidió que no invitará a la ceremonia de cambio de mando a los presidentes Nicolás Maduro, de Venezuela, y Daniel Ortega, de Nicaragua. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Mientras tanto, en Puerto Rico continúan las protestas pidiendo la renuncia de la gobernadora Wanda Vázquez, quien se defiende de la respuesta del gobierno a la emergencia que vive la isla. Jorge Orellana nos informa.
Cientos de personas se sumaron a la protesta organizada por el cantante puertorriqueño René Pérez del grupo Calle 13, una manifestación que evocó a las del año pasado y que derivaron en la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló. La población de Puerto Rico está cada vez más molesta tras conocerse que hasta hace poco un almacén estaba lleno de suministros de emergencia sin usar mientras los habitantes sufrían por una serie de sismos que sacudían la isla. La gobernadora despidió al director de la Agencia para el Manejo de Emergencias de Puerto Rico poco después del incidente, así como los funcionarios de alto rango. Sin embargo, las protestas continúan. El artista Ricky Martin pidió la dimisión de la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, por su gestión de la crisis de los terremotos en la isla y después de conocerse que no se distribuyeron a los damnificados víveres almacenados en un área cercana a los temblores.
Gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, soy Ricky Martin. Hace 17 días que la tragedia vuelve a tocar a Puerto Rico y hace 17 días donde hay niños, niñas, hombres, mujeres, literalmente viviendo en la calle, durmiendo en el piso sin un techo, sin estabilidad, porque nada avanza, porque nada se concreta. Hombres, mujeres, voluntarios, el tercer sector, la empresa privada, ellos están haciendo el trabajo que usted está obligado a hacer. A diario me llega información de gente con mucha credibilidad que me dice que usted no tiene el control del pueblo y que usted no es lo suficientemente honesta con nosotros. Por eso, gobernadora, hoy su renuncia es un asunto de conciencia, pero para nuestro país sería un acto de justicia. Fuera Wanda.
En la víspera, la policía puertorriqueña lanzó gases lacrimógenos para dispersar a las personas que se manifestaban en San Juan para pedir la dimisión de la gobernadora por la atención a los damnificados de los terremotos. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Mientras tanto, el Congreso de los Diputados de Chile suspendió por 74 votos a favor y 71 en contra al intendente de Santiago, Felipe Guevara, por su gestión durante las protestas contra el gobierno que estallaron el 18 de octubre.
Toca ahora al Senado chileno decidir si destituye e inhabilita a Guevara para ejercer labores públicas durante 5 años. A Guevara se le acusa de impedir el derecho a la libre reunión y manifestación cuando ordenó desplegar a 1,000 agentes de carabineros en una plaza donde estaba prevista una manifestación en contra del aumento de las tarifas del transporte público.
Son las 12:20 minutos en Radio Martín. Pasamos ahora a conocer el estado del tiempo y el pronóstico para esta tarde y esta noche en Cuba con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro.
Buenas tardes, Margarita. Saludo a Joan, también a Juanita, a Enita y a Juanito y a los amigos de Radio Martí que nos acompañan. Bueno, Margarita, desde un centro de bajas presiones esta tarde de 1012 milibares sobre la región de Alabama, se extiende hacia el suroeste. Un nuevo frente frío moderado sobre las aguas del noroeste del Golfo que llega hasta las costas de Tampico. Este frente frío debe llegar esta noche a las vecindades de Tampa y Fort Myers para arribar al sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas tarde en la noche del sábado, provocando un nuevo cambio de tiempo y un nuevo descenso en el rango de las temperaturas para la madrugada del domingo. Por lo pronto para Cuba, buenas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados con escasas probabilidades de lluvias, aumentando las temperaturas con máximas para esta tarde entre los 25 y los 28, los vientos variables débiles. Tendremos oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el litoral sur occidental y mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí, Margarita, el estado del tiempo.
Y a las 12:22 minutos continuamos con más noticias titulares en Radio Martí.
Así es, Margarita. Los demócratas concluyen este viernes sus argumentos de apertura en el juicio político al presidente Donald Trump. Luis Alberto Facal amplía desde Washington.
En el segundo de los 3 días de apertura de los argumentos en el juicio político a Trump, los gestores del juicio político en la Cámara de Representantes dijeron que la retención por parte de Trump de la ayuda militar estadounidense a Ucrania para beneficiar sus propios intereses políticos personales fue el delito más grave que un presidente podría cometer. El representante Jerrold Nadler se centró en un argumento clave. Ningún presidente está por encima de la ley. La Constitución no es un pacto suicida. No nos deja atrapados con presidentes que abusan de su poder de manera imprevista que amenaza nuestra seguridad y democracia. El senador republicano Lindsey Graham argumentó que las acciones del presidente en Ucrania no justifican el juicio político, sino la celebración. Están argumentando que la congelación temporal de fondos de Donald Trump causó el colapso del ejército ucraniano y que la gente muriera. Nada podría estar más lejos de la verdad. Obtuvieron más ayuda de la administración Trump que de la administración Obama. El presidente Trump lanzó una serie de críticas en Twitter a la oposición demócrata que ejerce como fiscalía en el proceso.
Los demócratas y el cambiante de Schiff, cuya presentación al Senado estuvo cargada de mentiras y tergiversaciones, se niegan a afirmar que la administración Obama retuvo ayuda de muchos países, incluidos Ucrania, Pakistán, Filipinas, Egipto, Honduras y México. Cacería de brujas.
Este viernes es el último día para los argumentos de apertura de los demócratas en el Senado en el juicio político al presidente Trump. El sábado comenzarán 3 días de argumentos de apertura de los republicanos. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Mientras tanto, en Miami, el grupo Latinos por Trump boicoteó con pancartas y gritos ayer jueves un acto convocado por miembros del Partido Demócrata a los pies de la Torre de la Libertad de Miami para denunciar las políticas antimigratorias del gobierno de Estados Unidos y reclamar que extienda el estatus de protección temporal, el TPS, a la población venezolana.
La congresista demócrata Donna Chalala indicó que Protestamos por la hipocresía de Trump, que critica a los gobiernos de Venezuela y Cuba mientras se realiza esfuerzos sin precedentes para deportar a cubanos y a venezolanos.
Los latinos por Trump enarbolaron varias pancartas en favor del presidente y lanzaron proclamas como socialistas, odiadores de Trump u odiadores de judíos, que impedían que se escuchara el discurso de los demócratas.
Y las restricciones anunciadas ayer jueves por el gobierno del presidente Donald Trump al otorgamiento de visas de turista a mujeres extranjeras embarazadas entran en efecto hoy viernes.
El Departamento de Estado indicó que a partir de hoy, 24 de enero, no otorgará visas de turista conocidas como B1 y B2 a mujeres embarazadas que visiten el país primordialmente por turismo de parto, con el propósito de que sus hijos nazcan en Estados Unidos.
Un comunicado de la oficina de prensa de la Casa Blanca indicó que el cambio en las regulaciones para el otorgamiento de visas B1 y B2 es necesario para fortalecer la seguridad pública, la seguridad nacional y la integridad del sistema de inmigración. En el periodo fiscal 2018, el gobierno de los Estados Unidos emitió 5,7 millones de visas B1 y B2.
A las 12:25 minutos, titulares internacionales en Radio Martí.
Más de 40 millones de chinos están confinados este viernes en sus ciudades después de que China impuso restricciones de transporte para evitar la propagación del coronavirus.
El gobierno asiático tomó además medidas precautorias en todo el país, cancelando grandes eventos como las tradicionales festividades por el Año Nuevo Lunar y la Ciudad Prohibida. Un complejo de palacios así anunció el cierre indefinido.
Asimismo, China se cerrará partes de la Gran Muralla y otros lugares públicos de Pekín para evitar los contagios. En total, son 13 ciudades aisladas, incluyendo Wuhan, donde se detectó el virus en diciembre.
Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud nuevamente pospuso su decisión sobre si declarar o no el nuevo virus conocido como coronavirus como una emergencia internacional de salud pública. Nos vamos a Naciones Unidas con nuestra colega Carmen María Rodríguez.
En Naciones Unidas en Nueva York, el portavoz adjunto de la Secretaría, Farhan Aziz Haq. El motivo de continuar el encuentro un día más es porque desean obtener la información más precisa y al día sobre la propagación de este virus. Expertos del Reino Unido afirmaron que hasta 10.000 personas pudieran estar infestadas con el virus cuyo origen es un mercado de animales en Wuhan, China. El profesor inglés Neil Ferguson afirmó en Londres que la nueva variedad del virus pudiera ser tan mortífera como la epidemia de la llamada gripe española, que fue la pandemia recién más mortífera que le cobró la vida a 50 millones de personas a través del mundo en 1918. Científicos confirman que la transmisión del coronavirus puede ser persona a persona. El virus se encuentra no solo en China, sino también en Taiwán, Tailandia, Japón, Corea del Sur, Macao y Estados Unidos. La Organización Mundial de la Salud pronosticó el virus cruzará más fronteras internacionales en estos próximos días cuando millones de personas viajen para conmemorar y celebrar el Año Nuevo Chino el próximo sábado. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Por otro lado, el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, amenazó con terminar un acuerdo que permite a las fuerzas estadounidenses entrenarse en el país, a menos que Washington restablezca la visa de un aliado político vinculado a las violaciones de los derechos humanos.
Duterte dijo el jueves que notificaría a Estados Unidos de la finalización del acuerdo de fuerzas de visitas y la cancelación de la visa de entrada del senador Ronald de la Rosa no es corregida dentro de un mes.
Este acuerdo de 1999 legaliza que las tropas estadounidenses entren en Filipinas para maniobras conjuntas.
Duterte también rechazó una invitación del presidente Trump para unirse a una reunión especial de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Esto sería en el mes de marzo, en Las Vegas, Nevada, dijo el portavoz presidencial Salvador Panelo.
Y por otra parte, supera el acuerdo del Brexit la primera etapa en la Eurocámara. Conozcamos más de esta noticia con la agencia AFP.
El acuerdo de separación entre el Reino Unido y la Unión Europea superó el jueves la primera votación en la Eurocámara. Por 23 votos a favor y 3 en contra, los eurodiputados de la Comisión de Asuntos Constitucionales dieron su visto bueno al acuerdo, que el viernes será firmado por los presidentes de la Comisión y el Consejo Europeos. Previamente, la reina Isabel II también aprobó el jueves el proyecto de ley del Brexit elaborado por el gobierno de Boris Johnson, después de que el Parlamento británico votara a favor. El próximo miércoles, el Pleno de la Eurocámara debe ratificar el tratado de retirada negociado durante más de 3 años. El Reino Unido se encamina así a protagonizar el 31 de enero la primera salida de un miembro en más de 6 décadas de proyecto europeo, cumpliendo lo decidido por los británicos por el 52% de los votos en un referéndum en 2016.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12:30 minutos, el mediodía del viernes 24 de enero del año 2020. Están en sintonía con Radio Martí, entrando en la segunda media hora del noticiero estelar. Con más noticias e informaciones de Cuba y el resto del mundo, soy Margarita Rojo. Continúo junto a mi colega Joan Andrés en la lectura de noticias. En los controles, contento, lo tiene preciso todo el tiempo. Juan Pendaz. En la producción, Elena Rodríguez. Dentro de unos minutos compartiremos con Tomás Cardoso importantes temas que trae hoy en Cuba al Día, el programa que conduce y dirige. Esto es a las 2 de la tarde. Los deportes con Edemio Navas González y la noticia en perspectiva en la noticia titular de Cuba. ¿Qué está pasando? El gobierno transitorio de Bolivia ha suspendido sus relaciones diplomáticas con Cuba. Tendremos más con Pedro Corzo. Pero ahora regresamos con noticias de Cuba.
Las sanciones de Estados Unidos y la crisis en Venezuela harán que en el 2020 el gobierno cubano se vea obligado a desarrollar estrategias en el ámbito económico. Así opinó el activista y opositor Antonio González Rodiles en lo que denominó un esquema de economía de compinches. Amado Gil tiene el análisis.
La designación como primer ministro del coronel Manuel Marrero en Cuba es la señal clara de lo que los cubanos pueden esperar para este año en la isla. Y si a esto se le suma la crisis en Venezuela, se puede predecir un año cargado de estrategias, dijo durante su visita a Radio Martí el activista Antonio González Rodiles, el director de Estado de SATS.
Bueno, en lo político no creo que tenga ningún plan pensado. En lo represivo, en el control, mantiene el mismo esquema. De hecho, se ha incrementado. En el tema económico, me parece que han dejado ya abiertamente a un lado todo este modelo que vendían de cuentapropismo, de pequeña microempresa, todo eso lo han ido echando a un lado. Y me parece que se están yendo más por esta versión que mencionábamos al principio de una economía de compinches, ¿no? Donde tú tienes a los militares y después de ahí la otra derivación es esta llamada empresa estatal socialista a la que le permitirán más prerrogativas, más espacio para moverse frente a todas las sanciones que el gobierno norteamericano ha ido implantando. Y ahora Marrero, que es un coronel, una persona de plena confianza, puesto como primer ministro, y teniendo en cuenta que el Consejo de Ministros del Consejo de Ministros depende de la economía. Exacto. Entonces creo que la jugada de ellos viene por acá.
Un esquema muy parecido al que usó la extinta Unión Soviética, claro, al estilo cubano, dijo Rodiles.
Quedaríamos en el diseño donde tienes estas pequeñas o medianas empresas en algunos casos, o negocios, te quedaría la empresa estatal socialista con un diseño de economía de compinches y tendrías por encima de todo esto GAESA.
Lo que garantiza, según González Rodiles, mayor movimiento para el gobierno.
El propio caso de Venezuela en los últimos tiempos ha ido moviéndose más por los tráficos, economías paralelas, no por los estándares internacionales o por los carriles internacionales. Y sin duda el régimen también está obligado a hacerlo, ¿no?
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Mientras tanto, Guillermo Fariñas, el premio Sájarov de los Derechos Humanos, está denunciando el acoso y hostigamiento a 2 integrantes de la organización opositora que él dirige, FANTU.
existe una presión fuertísima contra nuestra organización por parte de los órganos represivos. Y decimos los órganos represivos incluso en el exterior del país. Tenemos el caso de Orlando Márquez Montes de Oca, que es un militante de FANDI, que fue deportado hacia Cuba, y ahora hay varias citaciones que le han hecho en los últimos 2 meses. Le han hecho 5 citaciones donde lo están amenazando, tiene que irse del país porque no puede desestabilizar. Y el caso de nuestro hermano también, Oscar Luis Millán Reynoso, miembro del Consejo Nacional de FANTI, que fue deportado de Cuba, presionado, utilizando un agente provocador, donde en el batel donde vivía, que lo agredió y después no le permitieron hacer la denuncia, y sin embargo fue acusado. Se encuentra en este momento en México solicitando asilo para poder pasar a los Estados Unidos. O sea, ellos están tratando de desmantelar la organización, están presionando a militantes claves. Por ejemplo, en el caso Oscar Luis, del momento que se fue, se nos paraliza la revista, se nos paraliza el periódico. En el caso de Orlando Omar, que está haciendo un trabajo muy bueno con todo lo que está regresando del exterior, lo está incorporando a la organización.
Un grupo de migrantes cubanos aparados en Reynosa, en el estado mexicano de Tamaulipas, llevarán rosas blancas a agentes fronterizos de Estados Unidos durante una marcha que llevarán a cabo el próximo domingo. Ricardo Quintana tiene detalles.
Pese al estado de impaciencia, la inseguridad y las condiciones críticas de vida, los migrantes saldrán a las calles de Reynosa en una marcha que han denominado Por la Paz, el Amor y la Libertad.
Esta bella labor de humanidad.
El cubano Joandris Bolaños y el periodista mexicano José Manuel Calderón son parte del equipo que organiza la actividad.
Los invitamos a todos y que participen a lo largo y ancho de la frontera y en Estados Unidos, a todos los medios de prensa, que vengan a apoyar la libertad y la paz mundial.
La marcha partirá el domingo a las 10 de la mañana desde la Plaza Miguel Hidalgo hasta llegar a la Plaza de la República, un recorrido de unas 6 cuadras.
Están cordialmente invitados no solamente en México, también en Estados Unidos, en el Valle de Texas, que vengan con su playera blanca, su bandera blanca, para este día de amor y de paz.
La idea surgió de Rubén Sosa, un migrante cubano que a finales de diciembre, después de 3 meses de secuestro a manos del crimen organizado, llegó a Reynosa con una crisis de esquizofrenia. Fue internado en un hospital mental y hoy, en franca recuperación, se encuentra en el albergue Senda de Vida.
Se les dará un ramo de flores a nuestras autoridades y a las autoridades americanas para mandar un mensaje de amor y de paz de que el migrante es persona de bien, de que el migrante no va a invadir un país. El migrante va a respetar las leyes.
Grupos de la sociedad civil, como el Movimiento Tamaulipeco para los Migrantes, así como iglesias de diferentes denominaciones y organizaciones de derechos humanos, han manifestado su respaldo a la marcha. Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martí.
Son las 12:37 minutos en Radio Martín. Contamos ya con la presencia de nuestro colega y amigo Tomás Cardoso para que nos comente sobre los temas a tratar hoy a las 2 de la tarde en Cuba al Día.
Bueno, buenas tardes, Margarita, un placer como siempre estar aquí contigo en Noticiero. Bueno, empeora la situación de este muchacho, Cristian Pérez Carmenate. Tiene convulsiones, está convulsionando en su casa. Las autoridades no saben cómo lidiar con este caso porque hay una responsabilidad policial. Si usted en una estación de policía fue golpeado y hay un desenlace meses después, alguien tiene que responder por esto. E independientemente de las situaciones de Cuba, alguien está encubriendo lo que pasó con este muchacho. Ella, la señora Yolanda Carmenate, está rumbo al hospital a ver qué atención le dan con este muchacho que sigue esta saga. José del Toro tuvo la cortesía, no es un opositor, es un hombre que vive en Vanes, allá en Oriente, tuvo la cortesía de denunciar en nuestro espacio, cortesía de un opositor que lo llevó ahí, la falta de ambulancias en esta ciudad de Vanes, en Holguín. Bueno, pues tú sabes que por haber hecho una denuncia de un servicio que debe estar a disposición del pueblo, lo han amenazado con botarlo de su centro de trabajo si vuelve a hablar con Radio Martín.
¿Dónde está la libertad de expresión?
¿Dónde está la libertad de expresión? Sumado a esto, malas noticias, en Cienfuegos acaban de topar el precio que pueden cobrar los transportistas.
Ya empezamos otra vez.
Ya empezamos otra vez con el tema de los topes salariales sin poder el gobierno dar respuesta. Y la falta de combustible hoy viernes continúa a ser titulares en la mayoría de las provincias cubanas. No hay gasolina.
Y si no hay gasolina, no hay transporte. Si no hay transporte, hay peligro. La situación en Cuba. Con Tomás Cardoso, Cuba al Día, hoy a las 2 de la tarde por Radio Martí.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
Ajá, por Radio Martí.
Una revista. Mesa de Variedades con Marielena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Y en Radio Martí son las 12:39 minutos. Más noticias.
En España, los partidos de la oposición pidieron la renuncia del ministro que se reunió en secreto con la vicepresidenta de Venezuela. Desde Madrid nos informa Michel Suárez.
Delcy Rodríguez, número 2 del régimen venezolano, se reunió en el aeropuerto de Madrid-Barajas con el ministro español de Transporte, a pesar de tener prohibido entrar a la Unión Europea por violaciones de derechos humanos. El conservador Partido Popular ha pedido la dimisión del ministro socialista, según explicó su responsable de organización, Ana Beltrán, en declaraciones a Televisión Española.
Haberse reunido con la vicepresidenta de Venezuela, que está declarada como delincuente y que no puede pisar territorio español por cometer delitos contra los derechos humanos, que lo reciba un ministro, que lo esconda, que no salga en su agenda pública y encima, ¿de qué ha ido a hablar con él? Seguramente de no recibir a Guaidó. Si se confirma que eso es verdad, tiene que dimitir de inmediato, pero de inmediato.
El ministro afectado, José Luis Ábalos, restó importancia al caso.
Que si yo me reúno con uno de Venezuela o no, importantísimo, ¿eh? Temas fundamentales para la sociedad. No vamos a entrar en eso. Ha llegado el momento de que no entremos en eso.
Más adelante, el alto funcionario socialista dijo al diario El País que acudió a recibir al ministro de Turismo venezolano que viajaba en el mismo avión que Delcy Rodríguez. Según explicó Ábalos, no mantuvo ningún contacto formal con la vicepresidenta de Maduro. Delcy Rodríguez, que según las fuentes pasó la madrugada en una sala VIP del aeropuerto madrileño, aparece en una lista negra europea junto a otros 24 funcionarios del régimen venezolano. La reunión secreta añade controversia a la decisión del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, de no recibir personalmente a Juan Guaidó. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Mientras tanto, el ministro de Exteriores del diputado gobierno de Venezuela, Jorge Arriaza, dijo que el secretario de Estado, Mike Pompeo, sobra en las relaciones entre ambos países.
Tras regresar a Estados Unidos de una gira que lo llevó por Colombia, Costa Rica, Alemania y Jamaica, Pompeo informó en su cuenta de Twitter que se reunió con el gobernador de Florida, Ron DeSantis, para discutir la crisis política, económica y social en Venezuela.
En este contexto, Arriaza puntualizó que el presidente Nicolás Maduro ratificó su voluntad de diálogo respetuoso con el presidente Donald Trump, por lo que Pompeo sobra.
Y diversas reacciones en Nicaragua sobre un reporte que ubica al país en un nivel preocupante en su lucha contra la corrupción. Desde Managua nos informa Daliana Ocaña.
Nicaragua se ubica en reporte recientemente publicado como uno de los países más corruptos del mundo y el tercero en América Latina bajo esta categorización, ubicándose en el puesto 161 de 180 naciones. Los datos están contenidos en el informe Transparencia Internacional, denominado Índice de Percepción de Corrupción, donde tiene 22 puntos sobre un máximo de 100. El tema fue puesto en contexto por el ex canciller de la República y analista político Francisco Aguirre Sacasa, al sostener que Nicaragua está en declive desde 2010...
Algunos años hasta 500 y 600 millones de dólares entraban anualmente a Nicaragua desde Venezuela. En la población en general hay la impresión de que esa ayuda no era para beneficiar al pueblo.
Por su parte, el ex procurador de la República, Alberto Noboa, aseguró que por el lado de la justicia el panorama tampoco es alentador y sostiene que la Contraloría General de la República es una entidad nula que no investiga los casos de corrupción.
Aquí no hay control de nada. O sea, la Contraloría no hace su papel. La policía económica no hace su papel. El sistema de control de Nicaragua ha desaparecido.
Sin embargo, el diputado sandinista Luis Barbosa negó los resultados expuestos por el organismo internacional.
Hay organismos que sabemos que están jugando un rol a la par de los Estados Unidos.
Nicaragua y México han sido en América Latina los países que han mostrado poca o casi ninguna efectividad en el combate a la corrupción desde 2012, según afirma Transparencia Internacional, organismo con sede en Alemania. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y dirigentes de grupos étnicos de Honduras se manifestaron ante la sede del Parlamento, esto ocurrió el jueves, en Tegucigalpa, para rechazar un proyecto de ley de consulta previa, libre e informada, que según ellos busca legitimar la apropiación de los territorios de los indígenas.
La iniciativa, que ha sido apoyada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, es impulsada por el diputado Óscar Nájera del Partido Nacional en el Poder.
Inmigrantes hondureños de la última caravana están regresando al país al ser deportados de la frontera mexicana. Desde Tegucigalpa, la capital, nos informa Oscar Ortiz.
Más de 1.700 hondureños que formaban parte de la última caravana de inmigrantes han sido retornados a Honduras desde la frontera de México debido a que no tenían la documentación necesaria para cruzar la misma. Los migrantes insisten en que volverán a intentarlo. Saúl Reyes es uno de ellos.
Tengo más de 2 meses de no tener chamba. Era carguachero, solo ganaba 600 pesos a la semana. Voy a buscar otro clase de trabajo. Puede ser que el 30 me vuelva a ir en la otra caravana.
Ante esta situación, autoridades consulares de México en Honduras explicaron que el proceso migratorio es claro y que solo seguir los procedimientos adecuados les servirá para aplicar a las opciones laborales anunciadas. El embajador David Jiménez explica.
Tienen las puertas abiertas de nuestros consulados para tramitar correctamente y legalmente pues las visas correspondientes para poder trasladarse a nuestro territorio. Si no lo hacen así o no llenan los requisitos que establecen nuestras leyes, estarán impedidos para poder ingresar al territorio nacional.
La Voz de América buscó la reacción del gobierno hondureño para consultar acerca de los programas de apoyo que tienen actualmente para migrantes, y solo fue entregado un comunicado. Fue el analista Denis Cabrera el que nos ofreció su opinión, condenando que el gobierno de Honduras no tenga políticas para frenar la migración y responsabilizó al serio problema de la corrupción.
Las movilidades estas solo son un reflejo, producto de un gran sistema que no se está preocupando por que los individuos vivan en condiciones adecuadas.
Las autoridades hondureñas anticiparon que las deportaciones continuarán y que la próxima semana se espera otro vuelo de deportados. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y las autoridades judiciales de Estados Unidos notificaron al gobierno colombiano que el 27 de marzo enviará de vuelta al país al líder paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia, Salvatore Mancuso.
Señala el Departamento de Justicia estadounidense que Mancuso ya cumplió 12 años de prisión tras ser condenado por narcotráfico, blanqueo de dinero y financiación del terrorismo.
Los abogados de Mancuso aseguran que existe un complot jurídico en contra de él para silenciarlo y evitar que quede en libertad tan pronto sea trasladado a Colombia.
12:46 minutos, más noticias en Radio Martí.
Miles de iraquíes protestaron en el centro de Bagdad hoy después de que Muqtada al-Sadr, un prominente clérigo chií, convocó una protesta de 1 millón de personas contra la presencia militar estadounidense.
No obstante, la marcha parecía disiparse o perder fuerza después de varias horas, observó la agencia Reuters.
Algunos manifestantes se unieron a otras protestas antigubernamentales en la Plaza Tahrir de Bagdad, mientras otros se fueron para sus casas.
La marcha de Muqtada al-Sadr tenía como objetivo presionar por la retirada de las tropas estadounidenses.
Pero existen paralelamente otras manifestaciones separadas que piden cambios profundos en el sistema de gobierno instaurado en Irak desde la invasión que derrocó a Saddam Hussein en el 2003.
Y casi la mitad de los afganos quiere que las tropas de los Estados Unidos y la OTAN salgan de Afganistán una vez se alcance un acuerdo con el Talibán para poner fin a la guerra que ya lleva 18 años en el país. Esto según una nueva encuesta.
El Instituto Estadounidense para Estudios de la Guerra y Paz también halló que un abrumador 80% de los afganos encuestados dijeron que una solución política era la única forma de acabar con el combate, mientras que el 20% dijo que era posible una solución militar.
El sondeo encontró que 46% de los afganos quieren que las tropas de Estados Unidos y OTAN salgan una vez que se llegue al acuerdo, mientras que 33% quiere que se quede.
Por otro lado, Estados Unidos, también la Unión Europea y el Reino Unido buscan acuerdos comerciales este año. Desde Washington, Leonardo Bonet nos informa.
Este proceso se lograría estableciendo un intenso periodo de varios meses de negociaciones. Representantes de alto nivel informaron el jueves en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, que es posible que esas negociaciones, que operan en paralelo, podrían concretarse para fines de año. El acuerdo sería un enorme logro, dado que la mayoría de ellos ha tomado años al quedar empantanados en minucias de reglas y normas. Gran Bretaña podría ser un punto focal. Abandona la Unión Europea el 31 de enero y a partir de entonces, entonces podrá iniciar negociaciones comerciales paralelas tanto con Estados Unidos como con la UE. Adicionalmente, tanto Washington como el bloque europeo justo han empezado sus propias negociaciones al tiempo que el presidente estadounidense Donald Trump deja de concentrarse en China luego de concluir la primera ronda de pláticas comerciales con Beijing. Miembros del gabinete de Trump manifestaron entusiasmo ante la posibilidad de lograr un rápido acuerdo comercial con Gran Bretaña y argumentaron que debería ser relativamente sencillo de conseguir dadas las similitudes entre las dos economías. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
Son las 12:49 minutos en Radio Martí, la noticia en perspectiva, noticia titular. Ya se sabe oficialmente, el gobierno transitorio de Bolivia suspende sus relaciones diplomáticas con La Habana, con el régimen de Díaz-Canel. Pedro Corzo ha estado desde ayer por la tarde con comunicación con diputados y gente muy conocedora del tema en Bolivia. Y nos acompaña para poner esta noticia en perspectiva. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Margarita. Gracias por la invitación. Saludo a todos los radioescuchas. Muy cierto, Bolivia acaba de suspender, según unos, romper, según otros, sus relaciones diplomáticas con Cuba. Tuve la oportunidad de conversar con el diputado José Carlos Gutiérrez y fue muy enfático en decir que todo esto había sido consecuencia, aparte de la sumatoria de todo lo que venía allá, pero que la gota que colmó la copa fueron las recientes declaraciones del canciller cubano sobre la presidenta
Bruno de Rodríguez.
Bruno Rodríguez
Parrilla.
Dice que eso fue el colofón, lo que determinó esta ruptura de relaciones. Y fue muy enfático en algo que me llamó mucho la atención. Me dijo, nosotros no estamos rompiendo con los cubanos. Nosotros no tenemos nada en contra de los ciudadanos cubanos. Estamos en contra del régimen cubano que oprime a esos ciudadanos, no en contra de los cubanos. Y creo que es importante, que es bonito que ese tipo de aclaración, porque cuando uno oye hablar a funcionarios o a ciudadanos mal de los cubanos, yo me siento muy mal.
Claro.
Y entonces este tipo de aclaración es buena, es en contra del gobierno de la isla y no es en contra aquellas personas que nacimos en Cuba y seguimos amando a nuestro país.
Las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, dijo que los asalariados, refiriéndose al gobierno transitorio, ¿no?, del gobierno de Estados Unidos, acudieron a apoyar a los golpistas bolivianos. Refiriéndose también a
golpistas, son las cosas, los errores, no injusticias, porque para estas personas no hay injusticias, del régimen cubano. ¿Cómo va a calificar de golpista a estas personas cuando el propio partido de Evo Morales hace unos cuantos días reconoció la renuncia de su líder? O sea, ¿cómo el Parlamento, cómo los diputados del MAS, del partido que era de Evo Morales, el partido de Evo Morales, reconoce la renuncia de Evo Morales y entonces van a calificar de golpista a los que están ocupando el poder? Nada más lejos de la verdad.
Lo que tú mencionabas de que viene, esto viene y que fue lo que colmó la copa, las declaraciones del canciller cubano, también está refiriéndose a la intromisión en asuntos internos de Bolivia. Es una de las acusaciones que también hace la canciller boliviana y la presidenta Áñez.
Y este señor también habló de eso. Dice que el gobierno de Cuba no solo tiene una práctica injerencista en Bolivia, o la tenía, porque fue muy enfático en eso, sino que la sigue teniendo en Venezuela y en Nicaragua. Dice que no es posible sostener regímenes como el de Cuba, que lo que hacen es violar los derechos humanos y oprimir a sus respectivos pueblos. Este diputado fue muy firme y muy claro en sus declaraciones.
Vamos a tener sus declaraciones en nuestro boletín cubana a las 2 de la tarde para que los radioescuchas puedan obtener esas declaraciones de este diputado boliviano explicando, reaccionando ante la suspensión o rompimiento de relaciones diplomáticas del gobierno transitorio de Bolivia con el régimen de La Habana. Nos vamos, Elena. Gracias, Pedro. Pedro Corzo, nuestro colega, como siempre, en Noticia en Perspectiva, en el noticiero de Radio Martí. Son las 12:53 minutos, momento ya de compartir con ustedes los deportes con Edemio Navas González.
Muchas gracias, saludos amigos. El pelotero estadounidense Mike Moustakas acaba de firmar recientemente un contrato con el equipo rojo de Cincinnati y también lo hizo el jardinero japonés Shogo Aquillama, informa nuestro colega José Pepito Lacayo. ¿Qué está pasando con el equipo rojo de Cincinnati, que ha expresado gran interés en el patrullero agente libre cubano-estadounidense Nicolás Castellanos, según nos informa Pepe Lacayo? El equipo de Cincinnati ha estado negociando con representantes Castellanos desde octubre del año pasado, aunque esos rumores se calmaron un poco tras la contratación del japonés Aquillama. Sin embargo, el Cincy aún mantiene interés en contratar al cubano Nick Castellanos, quien el año pasado tuvo una gran temporada donde bateó con dos equipos para un promedio ofensivo de 337, disparó 27 cuadrangulares, conectó 58 dobles, además de que impulsó 73 y anotó 100 carreras. Y señores, anoche LeBron James volvió a sobresalir, terminó con 27 puntos, y de esa forma su equipo de los Lakers de Los Ángeles dispuso de Brooklyn 128-113 en la continuación de la NBA, la Asociación de Baloncesto Profesional de aquí de Estados Unidos. El equipo de los Lakers se mantiene cómodo en primer lugar en la Conferencia del Oeste. Por su parte, Washington dispuso a Cleveland 124-112 y Portland, que perdió ante el Dallas 133-125 con 27 cartones para Luka Doncic. Hoy viernes un total de 15 partidos y aquí en Miami a las 8 de la noche hora de Cuba, el quinteto local estará jugando contra los Clippers de Los Ángeles. El Miami Heat en segundo lugar en la Conferencia del Este, solamente superado por el equipo del Milwaukee, donde juegan los hermanos cubano-americanos Brut y Robin López. Por otra parte, las Grandes Ligas de Béisbol está utilizando su fuerza financiera para apoyar al equipo de softball femenino de Estados Unidos, que ya tiene asegurada su presencia en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Y el equipo Tomateros de Culiacán derrotó anoche a los Venados de Mazatlán, y de esa forma la serie está igualada a 2 victorias por bando, mientras que Néstor Molina superó a Michael Guadalupe en un apretado duelo de lanzadores en el triunfo del Lara 5-1 sobre los Caribes de Anzoátegui. Por los Cardenales, el cubano Jordanis Linares aportó 2 indiscutibles, además impulsó una carrera para encabezar la ofensiva de su equipo. Y en República Dominicana, los Tigres del Licey derrotó 6-2 a los Toros del Este, y de esa forma la gran final de Dominicana está igualada a 2 victorias por bando. Por último, quiero señalar en este espacio de las 12 del día de que el cubano Junior Dorticos llegará hoy viernes aquí en Miami con miras a reanudar su preparación el próximo lunes, con miras a su pelea del 21 de marzo próximo en Riga, cuando se enfrente con el letón Myris Breidis por el título de la Super Serie Mundial de Boxeo en el peso crucero, que entregará al ganador el trofeo Mohamed Ali. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Son las 12:56 minutos. Vamos a nuestra noticia de entretenimiento interesante. En Madrid, por primera vez en la historia, se estrena la obra cubana Cecilia Valdés. En la zarzuela, los sopranos cubano-americanas Elizabeth Caballero y Aileen Álvarez alternan el papel protagónico. Nuestra colega Roxana Romero conversó justamente con Caballero sobre su carrera.
Elizabeth Caballero estudió 3 idiomas en la universidad, pero este viernes utilizará su lengua natal, el castellano, cuando protagonice Cecilia Valdés en la capital española. La soprano cubana formará parte de un hito histórico, la primera vez que se representa una zarzuela cubana en los 163 años del Teatro de la Zarzuela en Madrid.
Soy americana, vivo en los Estados Unidos y me crié en los Estados Unidos, pero nací en Cuba y tengo todas mis raíces cubanas. Entonces, para mí, como soprano cubana, es un orgullo enorme.
La música siempre ha formado parte de la vida de esta joven soprano. Elizabeth nos cuenta que sembró las primeras semillas de lo que se convirtiera en una exitosa carrera a una temprana edad, cuando cantaba en el coro infantil de su iglesia.
Cuando descubrí la ópera, me enamoré y nunca miré para atrás.
Muchos otros artistas, Elizabeth ha tenido que enfrentar numerosos retos para poder realizar sus sueños. Su amor al arte y su perseverancia la han ayudado a reunir un repertorio impresionante que incluye, entre otros, La Bohème, Madame Butterfly y La Traviata, en escenarios a través de Estados Unidos, América Latina y Europa.
Aún así, no deja de olvidar sus humildes comienzos y los sacrificios de sus papás, dejando atrás su vida para comenzar una nueva en un país libre.
De toda la vida voy a vivir agradecida de mis padres por tomar la decisión que tomaron por mi hermana y por mí, y a este país por dejarme hacer mi sueño una realidad.
Xana Romero, Radio Televisión Martín.
Y aquí están las noticias titulares que damos cobertura hoy en Radio Martí. Bolivia suspende relaciones diplomáticas con Cuba. El opositor encarcelado José Daniel Ferrer convoca ayuno en solidaridad con las víctimas del régimen castrista. Cuba, incluida en la categoría de regímenes autoritarios en el índice de democracia de 2019. El secretario de Estado Mike Pompeo reitera el compromiso de Estados Unidos con el futuro de Cuba y Venezuela. En Caracas, mientras tanto, la alianza opositora alerta sobre presuntos intentos desestabilizadores del gobierno de Nicolás Maduro en la región y también supuestos vínculos con el terrorismo. Los demócratas ya concluyen hoy la presentación de argumentos en el juicio político del presidente Trump. Mañana comienzan los republicanos. Y millones de chinos confinados en 13 ciudades por el coronavirus.
Radio Martí Noticias.
Así llegamos y conocen las noticias principales en Cuba y el resto del mundo en esta edición de Martí Noticias el mediodía. Gracias a Edemio Navas. En los deportes, Pedro Corzo, Noticia en Perspectiva. En la lectura, Joan Andrés. En los controles, Juan Pendaz. En la producción.